es La Hora de los Cuentos Perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Oye, ahora que me hay que grabar.
Buenas noches, yo soy Héctor.
Yo soy Aaron. Y nos falta para soltar. Y hacemos fiesta.
No necesitamos eso para hacer fiesta.
Pero siempre es bueno tener una excusa, si no parecemos borrachos.
Menos mal que solo parecemos.
Sí, pues parecemos nada más. Apariencias.
Cuéntame, ¿cuál es el tema que hemos reservado para hoy?
El reservado para nuestro primer programa grabado sería algo así como los seres. Más que personajes, los seres que son, digamos, como apoyo del mal dentro de la historia de la Tierra Media. O sea, porque, digo, claro, pero pues, apoyo. No, sí, pero, o sea, lo que pasa es que no quise decir villanos porque, digamos, si leemos el Silmarillion, digamos que el villano es Morgoth. Y si leemos el Señor de eso. Claro, y si leemos el Señor de los Anillos, el villano es Sauron. Y bueno, lo que habíamos planeado era no hablar de ellos directamente, sino de aquellos seres que les sirven a ellos, o sea que, digamos, son como sus sirvientes. Ajá, sus minions.
O que son sus aliados, porque no necesariamente hay algunos casos, no son necesariamente sirvientes. Por el caso de un Gwalion con Morgoth.
No es sirviente, pero que bien se servían el uno del otro.
Sí, justo también iba a pensar eso con el tema de las arañas. Pero con la clara excepción de las arañas, en las que en teoría un Gwalion con Morgoth y Elal con Sauron, la diferencia que hay entre Morgoth y Sauron es que en el caso de Morgoth sí, todos los demás seres maléficos le servían, porque él los había creado o los había formado, por decirlo de alguna forma. Tolkien no solía utilizar la palabra crear para lo que Morgoth hacía, porque decía que el único que podía crear era Eru.
Claro, entonces lo que Morgoth hacía era corromper lo ya creado.
Exactamente. Entonces, y bueno, y entre las creaciones de Morgoth, pues están las más conocidas, digamos, o las que aparecen con mayor regularidad son pues los orcos, ¿no? Los orcos que fueron creados como, o fueron hechos por Morgoth como mofa de los hijos de Eru, los orcos y los hombres. En la mayoría de las historias, especialmente en las que encontramos en el Silmarillion, que no sé, yo el Silmarillion nunca lo tomo como una referencia inequívoca ni exacta, ya que el libro se publica a la muerte de Tolkien, y que el editor fue Christopher, su hijo. O sea, no es que Tolkien dejó la historia ya lista simplemente para publicar, sino que de estas historias que comprenden el Silmarillion hay varias versiones, y porque Christopher se da el trabajo de tomar las que tenían mayor coherencia entre ellas para formar una suerte de narración continua. aunque todos los que hemos leído Silmarillion sabemos de que en verdad no es una narración continua Silmarillion, hay cortes y hay cortes importantes, a veces en algunos casos hay historias que se suceden inmediatamente, o sea, se continúan una a otra inmediatamente, y entre otras hay brechas o hay cosas que te han puesto porque se necesita que se pongan, pero que en verdad no encajan muy bien en la narración, como por ejemplo los capítulos de El Sol y la Luna, o el capítulo de cómo se ordenaron los príncipes de los Valar en Beleriand. En verdad como que más bien corta la narración de la historia, pero es necesario presente para tener un panorama claro de los acontecimientos importantes, como fue el levantamiento del Sol y la Luna, y por otro lado lo de los príncipes Noldor en Beleriand, para tener una idea más o menos de dónde está cada uno, qué está haciendo y cuánta gente tiene, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo al tema de los orcos, si bien yo no tomo el Silmarillion como una referencia absoluta, como si me he encontrado muchas veces muchas personas que lo toman así, en las primeras historias se dice que los elfos son los primeros en aparecer, y que Morgoth fue de alguna forma, no de alguna forma, sino que fue secuestrando a alguno de ellos, porque se cuenta que incluso cuando algunos perdían mucho de estas primeras tribus de elfos, no aparecían más, y posteriormente, quién sabe, un par de miles de años después, o cientos de años después, van a aparecer la raza de los orcos. Entonces se asume de que los orcos son una raza que Morgoth cría a partir de los elfos, que sometidos al tormento y definitivamente sometiéndose a la voluntad de Morgoth y a su maldad, termina siendo pervertidos hasta el punto de que su apariencia física cambia, y que debido a la maldad que Morgoth ponen ellos, odian todo. Se odian entre ellos, se odian a ellos mismos, bueno, por ahí no sé si tanto a ellos mismos, pero porque algunos que cuidan mucho su vida, pero hay un odio muy fuerte, latente siempre dentro de ellos, que se dispara con mucha facilidad. Pero hay. Sí, definitivamente. Y por otro lado, hay una versión que, hay algunos escritos que, si mi memoria no me fallan, están en el Anillo de Morgoth, que es el tomo 7, puede ser, u 8 de la Historia de la Tierra Media en castellano. 9, no sé, hay. Chicos, no sean flojos. Ahí en la todoteca está. Pero, bueno, sí. Y ahí dice, hay algunos que dicen de que los elfos no podían haber sido pervertidos en orcos, porque hay que recordar que tanto los elfos como los hombres tienen el fea y el roa. ¿Cómo se pronuncia HD?
Roa. Ya. Ahí va.
Y luego de este pequeño impasse tecnológico continuamos. Yo estaba diciendo de que yo leí, si mi memoria no me falla, en el Anillo de Morgoth, unos escritos de Tolkien en el que hablaba de que se hacía muy complicada la teoría de que los orcos fueron criados a partir de los elfos. Porque bueno, tanto en el Anillo de Morgoth como en el libro que le continúa, que no recuerdo ahorita cuál es, en la Historia de la Tierra Media, Tolkien empieza a revisar, bueno, en verdad, en todos los libros de la Historia de la Tierra Media, Tolkien estuvo revisando sus escritos, cuestionándose a sí mismo lo que había escrito, cuánta lógica tenía, en fin. Pero el punto principal, una de las cosas principales principales que hacía que Tolkien dudara de que los elfos podían haber sido el origen de los orcos, era que hay que recordar que tanto los humanos como los elfos tienen un Fea y un Roa. ¿Se pronuncia Roa, HD?
Sí, está bien.
Bueno, tienen un Fea y un Roa. El Fea, para ponerlo, digamos, en castellano simple, vendría a ser algo así como el alma. Y el Roa vendría a ser algo así como es el cuerpo, digamos, no la parte física. Y lo que Tolkien decía, que mientras que en los humanos el Fea y el Roa tienen están un poco más separados, digamos que el cuerpo, el Roa, no es más que como un depositario temporal del Fea en los humanos. Es decir, que es como una vasija en la que se deposita algo por cierto periodo de tiempo, pero ese algo que se deposita así, ahí, ese Fea, no pertenece en verdad a ese lugar, en el sentido de que el Roa de los hombres de alguna forma está más sujeto al mundo, mientras que el Fea de los hombres es libre y por eso se puede ir, se va a los círculos del mundo. Por el contrario, en el caso de los elfos hay una relación mucho más estrecha entre el Fea y el Roa, al punto de que el Roa no es un receptáculo, no es una vasija, no es el portador del Fea de los elfos, sino es más una suerte de materialización de ese Fea. Es como que ese Fea hecho carne. No sé si me dejo entender un poco lo que estoy diciendo.
Sí, se entiende.
Bueno.
Más o menos, digamos. Yo sigo pensando que la otra teoría es un poco más plausible desde mi punto de vista, pero bueno, hay que exponerlas todas.
Y, bueno, entonces Tolkien decía que si esta idea de que en los elfos el Fea y el Roa tienen esta unión indivisible, son tan uno, y Morgoth hubiese sido capaz de pervertir a los elfos al punto de darles la apariencia de los orcos, o sea, la apariencia que tiene un orco, significaría que había sido capaz de pervertir el Fea de los elfos, y Morgoth no tiene ese poder. Se supone que aún pervertido el orco, su Fea, o sea, la esencia última de su naturaleza, sigue siendo la primigenia, la original.
Entonces no hubieran podido ser malos ni odiar nada.
Un poco de eso, sí, decía.
Conociendo cierto elfo que va a ser defendido inmediatamente por aquí mi compañero, sí puede haber claro, el odio en los elfos.
O sea, pero no era tanto el tema del odio, sino era el tema de la capacidad de Morgoth de poder llegar a pervertir el Fea de los hijos de Eru. Hasta era una cosa del alcance del poder de Morgoth, que el poder o la capacidad de transformar el Fea de un hijo de Eru le pertenecía únicamente a Eru, y que era el más poderoso de los Valar, que sería Morgoth, estaría en capacidad de hacerlo. Entonces por ahí está ese lado. Entonces por ahí tambaleaba un poco la teoría de que los orcos venían de los elfos. Pero si los orcos no vinieron de los elfos, ¿de dónde venían los orcos? Porque en esas versiones también está, como aparece en el Silmarillion, que los hombres no aparecen sino hasta que el sol se eleva por primera vez. Y cuando el sol se eleva por primera vez, los elfos ya se habían encontrado con los orcos, ya habían peleado con los orcos más de una vez. Entonces, ¿de dónde venían los elfos? Perdón, ¿de dónde venían los orcos? Entonces eso tambaleaba. Pero por el otro lado, la teoría de que los hombres aparecen junto al sol, por eso es que incluso en algún momento creo que le decían hijos del sol, también tambaleaba. ¿Por qué? Cuando Finrod se encuentra con los hombres, habían transcurrido, si mi memoria no me falla, unos 300 años de que el sol se elevó por primera vez. y 300 años era muy poco tiempo para que de una tribu primigenia de humanos se hayan diversificado en tantos pueblos tan diferentes entre sí, tanto en la apariencia como en el lenguaje y las costumbres. Entonces, eso tampoco tenía mucho sentido. Era muy poco tiempo para que de un grupo original se hayan dividido en tantos grupos humanos tan distintos entre ellos. Entonces, no podían ser 300 años, tenía que ser más tiempo. Entonces, ahí es donde surge una teoría que en Tolkien, cuando dice que los humanos tienen que haber aparecido por primera vez mucho antes de que apareciera el sol, y que es probable que hayan aparecido durante el tiempo de la gran marcha de los elfos hacia el oeste, y que como los elfos estaban yéndose hacia el oeste, como Melkor estaba prisionero y los Valar estaban más preocupados por discutiendo sobre si los elfos debían ir o no, bueno, que ya habían decidido ir, Ulmo estaba en desacuerdo y estaban transportando a los elfos hacia el oeste, nadie se dio cuenta de la aparición de los hombres.
Ya me imagino a Eru atrás sobándose las manos diciendo ja ja ja, ya van a ver lo que se les viene.
Ya, ¿qué se distraen? Entonces, y luego ahí encajaría con la historia que está dentro del Atravet, que es la historia de Adanel, donde cuenta la historia de la primera tribu de hombres, en la que se dice que, bueno, la que cuenta, ¿no?, de este ser con habilidades maravillosas que llegó hasta ellos, y que en verdad tiene mucho más apariencia de ser Sauron que de ser Morgoth, y Sauron se había quedado en la Tierra Media cuando Morgoth es capturado. Así que por ahí algunos creen de que tiene más sentido que los orcos en verdad hayan sido criados a partir de los humanos, porque roban a los humanos al pertenecer más al mundo y su fe a estar un poco más separado de ellos, digamos que podrían ser más pervertibles incluso en el aspecto físico.
¿Pero tendrían tanta resistencia como un orco?
Y depende. Hay hombres muy resistentes.
Más es decir que corrompió Dúnedain, no te pases.
No, ahora hay que tener en cuenta que los primeros orcos de Morgoth no se ven tan fuertes. Acuérdate que los Noldor llegaban y barrían con ellos. Solo que no, ya luego...
Más ganaban porque estaban en mancha.
Claro, o sea, los orcos luego vencen a los Noldor, o sea, o Morgoth luego empieza a vencer a los Noldor primero porque... por diferencia numérica los aplastaba. O sea, los Noldor podían matar a 5.000 orcos y les quedaban 20.000 más atrás para seguir matando. Entonces ya eventualmente ya, el peso numérico era grande. Pero aún así Morgoth se da cuenta de que no era suficiente, que los orcos en verdad no eran rival para seres como los Noldor. Y ahí es donde pues crean los dragones, luego también tenemos a los trolls, de los que vamos a hablar también en un ratito. Entonces, el tema de los orcos siempre queda ahí como que un poquito en el aire. La teoría más aceptada es que los orcos vienen de los elfos. Personalmente, yo estoy de acuerdo con la teoría que dice que los orcos deben descender de los humanos, y que los humanos tuvieron que haber nacido muchísimo tiempo antes de que el sol se eleve por primera vez. Si no, no tiene ningún sentido lógico que a partir de, o sea, digamos, un sentido antropológico, no tiene sentido de que estén tan diversificados. Es imposible.
Y entonces dime una cosa, si los orcos provienen así y los Uruk-hai, ¿dónde entran aquí?
Aquí hay una diferencia entre los orcos y los Uruk-hai. Curiosamente, después de Morgoth, no se sabe de que Sauron haya creado ningún tipo de, o haya criado, por no decir creado, de que haya criado ningún tipo de ser nuevo. Porque incluso las bestias aladas de los Nazgûl dice que existían, que eran unas bestias primitivas, y que Morgoth las encuentra y digamos las cría de su propia, o sea, que les daba de comer con su propia mano y que por eso las hizo tan grandes y todo, pero que ya existían. Él no hizo algo nuevo. En cambio, tiene que venir Saruman para que aparezca una nueva especie dentro de la Tierra Media, que van a ser estos semi-orcos y por otro lado los Uruk-hai. Y los Uruk-hai. No, se dice que de todas las cosas malvadas que hizo Saruman, la peor de todas fue esa, que cruzó a hombres con orcos para crear seres más fuertes. Había un pueblo.
Eso implica que el humano era inherentemente más fuerte que un orco normal.
Y como te digo, me imagino que va a depender de los humanos. No es lo mismo que tú agarras un humano de allá de las tierras altas de Escocia, ¿no? Esos que salen en Corazón Valiente, ese el amigo, no es lo mismo que tú agarras al amigo de William Wallace, al gordito ese que tiraba las piedras, a que agarras después a Pee Wee Herman.
La mierda, qué tal comparación.
O sea, definitivamente el gordito de Corazón Valiente es más fuerte que Pee Wee Herman.
¿Tal? Y puede incluirse ahí que también haya alguna especie de hechizo o algo que haya hecho Saruman adicional al simple hecho de cruzar a las especies.
Sí, me imagino yo que Saruman ha tenido que hacer algunas cosas para fortalecer a su nueva creación. Y su nueva creación, por lo que yo he leído y lo que tenía entendido siempre, esos seres nacían, o sea, tenían madre. No es como en la película que nacían como unas
de barro, claro.
Larvas, unas cosas raras ahí, que parecía
ahí,
que los hacían
pero
como...
el tiempo en que creó, digamos, esa nueva raza, no ha debido ser muy corto, o se lo tenía bien escondido.
Yo creo que se lo ha tenido que tener bien escondido y hizo varios experimentos, porque no sé si ustedes se acuerdan que cuando los hobbits llegan a Brin, Frodo ve a un hombre que solamente hace referencia a él como el sureño, que era amigo de Bill el Echal, que le recordaba a un orco.
Claro.
Y que luego algunos de estos hombres también estuvieron en la invasión que hicieron los hombres de Saruman a la comarca y que murieron durante el saneamiento de la comarca. Y que Merry Pippin dice que les recuerdan a muchos que había a hombres que vieron en Isengard. Pero al parecer Saruman había estado ya desde hace tiempo cruzando orcos con hombres, haciendo sus experimentos, y de esos habían nacido esta especie de semi-orcos que los habían mandado como espías hacia Brie y hacia la comarca.
Pero puede haber algunos casos en que eran mucho más hombres que orcos y otros que eran más orcos que hombres, ¿no?
Sí, bueno, yo lo había pensado en verdad como experimentos fallidos. O sea, como que habían sido los primeros intentos y que no habían funcionado tan bien hasta que logró perfeccionar su técnica y ya con la técnica perfeccionada crea los Uruk-hai.
Claro, pero también pudo haber sido una especie de como crear una raza más de espías, de gente que se pudiera integrar dentro de un grupo humano, digamos.
Más pasar piola que decir, oye, tú que es acá, ¿no?
Pero obviamente controlados, ¿no? Como podría estar controlado un orco, hasta el punto donde podría estar controlado un orco.
Claro, más sometidos a su voluntad. Mira, no lo había pensado así, pero tienes razón. Su creación puede haber sido también deliberada por parte de Saruman para que le trabajen de espías. Porque no ibas a mandar un Uruk-hai de espía, se iban a dar cuenta que era un Uruk-hai. Además los Uruk-hai de Saruman tenían una ventaja por sobre los orcos. Todos los seres maléficos que crea Morgoth al principio, hay que recordar que los dragones fueron creados bastante, o sea, cuando ya Morgoth estaba sitiado en Anduin por los Noldor. Los primeros seres que crea nos crea en la oscuridad. Y entonces todos estos seres le tenían miedo a la luz y a la luz del sol. El sol era su enemigo natural. Es así que por eso que, por ejemplo, los trolls del Hobbit se vuelven piedra cuando les conviene el sol. A los orcos, sí, los orcos no combatían bajo el sol, se ocultaban del sol. Por eso es que vivían en las montañas, en cavernas, cosas así. En cambio, al Saruman mezclar a los orcos con los trolls y crear los Uruk-hai y crear a sus semi-orcos espías, les permite tener sirvientes que podían movilizarse a la luz del sol sin ningún problema. Los Uruk-hai no tenían problema de, por ejemplo, cuando recorrían las planicies de Rohan durante todo el día, lo hacían sin problema. En cambio, los orcos de Morgoth, de Sauron, no les gustaba estar corriendo a la luz del sol. Ahí tenía Saruman otra ventaja con los Uruk-hai. Bueno,
pero ya le hemos dado mucha vuelta a estos señores orcos, Uruk-hai, pero había más gente, no era, bueno, no digo gente, había más seres que estaban aliados con el mal.
No, por ejemplo, hemos hablado de los trolls. Justo hoy día yo estaba, encontré en el grupo de Tolkien, que es Chocan Mendoza, Tolkien Mendoza, que tiene su página en Facebook, suelen poner cada par de días, una cosa así, información sobre personajes y seres que habitaban la Tierra Media. Y hoy día justo estaban hablando de los trolls. En este escrito que ellos han puesto, han hecho muchas hicieron una diferenciación sobre los trolls de las nieves, los trolls de las colinas, los trolls de las cavernas. Yo les pregunté si, o sea, cuál era su fuente, y me citaron una página web que no tuve tiempo de ver, creo que era la comunidad.net algo así, pero no me supieron responder si la información provenía, digamos, de un escrito propio de Tolkien o de algún otro lado, porque viste que ahí cuando a veces crean los juegos de...
Claro, que aparecen incluso hasta nombres, que ponen los nombres de los siete reyes, de los siete Nazgûl, y de los nueve, digo, y roca total porque solamente se conocía uno, pues.
En verdad, sí, entonces eso complica bastante. No sé qué tanta esa información sea cierta, pero por lo menos tenemos los trolls que aparecen en el Hobbit, que son, digamos, nuestra referencia principal. No sé si lo que ellos citaron provenía de alguna carta, de algún escrito de Tolkien que aparezca en la historia de la Tierra Media, qué sé yo. Pero tenemos los trolls.
Ese tipo de cosas siempre es bueno citar la fuente, ¿no? O sea, yo veo muchos sitios en donde, por ejemplo, en la enciclopedia de Arda, que bueno, por desgracia está en inglés, hasta ahora nadie la ha pasado al castellano, te ponen un dato, pero te citan el libro, la página, el capítulo, incluso creo que hasta la línea te dicen dónde sale ese dato que están poniendo ahí. ¿Te desmayaste?
Claro, me no necesito. Se necesitan fuentes de ese tipo, porque si no, entras mucho en la especulación.
Y, bueno, a ver, cuéntanos qué decía.
Bueno, los trolls, tenemos un poco de información también sobre los trolls que aparecen en El Señor de los Anillos, que donde habla, ¿cómo se llama este end? Fangorn, o Barbol, como prefieren decirlo. Barbol dice que los Morgoth crea a los trolls, así como creaba los orcos, como mofa de los hijos de Eru, crea a los trolls a semejanza de los Ents, para que sean así fuertes como la roca. Por eso es que los crea de piedra, dice Barbol. Barbol tampoco sabía todo. Podrían existido estos trolls de las colinas y de las nieves. Barbol tampoco era, pues, una fuente inagotable de saber. Pero, y lo que nos dice es que los trolls son extremadamente fuertes, tienen mucha resistencia. Se ocultan de la luz del sol. Sabemos que viven en cavernas por lo que vimos en los orcos del Hobbit. Y cuando les da la luz del sol, se convierten en piedra. En la fuente esta que en el comentario este que vi en el grupo de Tolkien Mendoza, decían de que cuando les daba la luz del sol, los trolls volvían a la fuente original de la que habían partido. Por eso es que decían que los trolls de las nieves se volvían como pilares de hielo, una cosa así. Pero bueno, entonces son, como te digo, son extremadamente fuertes, tienen una piel muy resistente, como también dice Pippin en el Retorno de Rey, cuando los trolls atacan a la guarnición que estaba frente a la Puerta Negra, que dice que tenían como unas escamas grandes en la piel, que él no sabe en verdad si era su piel o era una especie de armadura que tenían encima, pero que sabemos que eran muy resistentes a cualquier tipo de daño, sea por espada, por lanza, flechas, pero que eran susceptibles a ser asesinados de todas formas, tanto por las flechas como lanza o espadas, pero que no era nada fácil derribar un troll. Y no se les considera como seres muy inteligentes, más bien parece que iban, algunos parece que andaban en pequeños grupos, y algunos otros, como los que estaban en Morlor, estaban mejor organizados, al punto de que parece que Sauron lanza una especie de batallón de trolls contra Aragorn y los demás que habían ido a la Puerta Negra.
Igual como los trolls de Twitter.
Sí. Pero Barrow hace una referencia clara de que dice, si bien los trolls nacen de la piedra y por eso son muy fuertes, dice que los Ents son más fuertes que ellos porque los Ents se han nutrido de la tierra. Ya que al parecer originalmente eran unas especies de árboles medio raros los Ents. En verdad eso nunca, el origen de los Ents tampoco queda muy claro. Pero bueno, los trolls eran eso. Hemos hablado también de los... ¿Dime?
En el anillo de Morgoth se menciona también un pequeño párrafo sobre el origen de los trolls. Y habla de que podrían ser seres o espíritus menores, o sea, Maya, que uh-huh. en algún momento fueron corrompidos por Melkor o por Morgoth. Y bueno, convirtiéndose en una especie de orcos, ¿no? Orcos mucho más poderosos y peligrosos. Una teoría uh-huh. que también cita Tolkien en un pequeño párrafo ahí también al lado, cerca de la creación del origen de los orcos.
Sí. Mira, también me había olvidado citar en el origen de los orcos de que al parecer había orcos mortales y orcos inmortales, y que es probable que esos orcos inmortales también hayan sido espíritus menores, es decir, Maya, que fueron corrompidos, y que estos Maya, o sea, estos orcos eran solamente capitanes de orcos y que eran mucho más fuertes que los orcos comunes. Entonces también podría ser cierto eso, que los trolls originalmente, o que algunos de los trolls, tal vez los más fuertes, fueron originalmente Maiar, que fueron corrompidos por Melkor en el principio de los tiempos.
Lo que sí no recuerdo es los trolls como... Es decir, antes de la obra de Tolkien se les menciona de manera similar a como lo hace Tolkien, o es otro tipo de ser.
Y mira, la verdad que no sé. No tengo ahorita ningún recuerdo de que hayan aparecido, o sea, ahorita sí, en memoria, otras historias donde hayan aparecido trolls.
No, yo antes, solo recuerdo posteriores.
Justo te voy a decir eso, o sea, no tengo recuerdos de historias donde hayan aparecido trolls antes de la obra de Tolkien. O sea, de historias posteriores sí, sí me acuerdo de algunas, pero de... antes de ellos, no, la verdad que no me acuerdo de ninguna. Si incluso el otro día estaba viendo esta serie, no sé si la han visto, Once Upon a Time, era así una vez, sí, que originalmente estaba, ya que originalmente estaba inspirada únicamente en historias de que nacieron de los hermanos Grimm, pero que ahora ya han mezclado Peter Pan y un montón de cosas más.
Todos los personajes de Disney.
Sí. Y el otro día, o sea, hubo un capítulo en el que aparecía un troll también, pero eran unos trolls medio cíclopes, porque tenía un solo ojo, una cosa medio rara. Pero de historias anteriores a Tolkien donde aparecían un troll, la verdad no me acuerdo. Así que si alguno de los... Dime.
Según lo que estábamos leyendo, bueno, también hay trolls que aparecen en la mitología y el folclore noruego y escandinavo. Así que habría que ver por ese lado si son similares, ¿no? Porque también Tolkien puede usar el nombre, pero el ser al que se refiere es totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, los elfos, que son distintos en otras mitologías, ¿no?
En varias mitologías los elfos son más parecidos a los elfos de Harry Potter, más bien.
Exacto.
A los elfos domésticos. Habría que trabajar otra vez, a ver en el Facebook, a ver, ponerlo como pregunta a la gente, a ver, capaz que hay gente que ha leído otras historias, que sabe más o que está más informada, para que la gente se ponga a investigar un poco también. Capaz encontramos algunas cosas interesantes de las que podamos hablar en otro momento. De historias, cosas que... libros que nos puedan recomendar. Bueno, volviendo por ejemplo al tema de...
Dame un segundo. Vamos a hacer una pequeña pausa para poner alguito de música. Para no perder la costumbre de poner música. Y aprovechando que la semana pasada pudimos por fin extraer el bendito audio del video de la canción del Misty Mountain Song de la película El Hobbit, que por cierto sigue en cartelera, aunque creo que ya quitaron la versión de 48 cuadros. Vamos a poner la parte que tenemos, ¿ok? Cortita pero bonita. Regresamos al aire. Y Panchovio ya vino por acá.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Ahora sí.
Estoy con la voz de que me acabo de despertar.
Sí. Bueno, entonces estábamos tratando el tema de los aliados del mal.
Así es. Los minions de Mordor. Bueno, ya que estuvimos hablando de que tal vez algunos orcos y algunos trolls podían ser Maiar, que se sometieron a la voluntad de Morgoth, fueron seducidos por su poder en el principio de los tiempos, creo que convendría hablar de los Balrogs, que es, después de todo, creo que es de los espíritus menores corrompidos por Morgoth, uno de los más representativos. Y que incluso el mismo Legolas dice en la Comunidad del Anillo que de todos los males del mundo antiguo, que es el peor de los males que han sobrevivido del mundo antiguo, con la excepción de Sauron, que es el peor de todos. Y los Balrogs fueron originalmente espíritus. ¿Cómo?
¿De Sauron o de Morgoth? ¿Con excepción de Sauron o con excepción de Morgoth?
O sea, los Balrogs de Morgoth son, dice Legolas, con la excepción de Sauron, el peor de los males que ha sobrevivido del mundo antiguo.
Ah, ya, entiendo, que ha sobrevivido del mundo, claro.
Ajá, o sea, De todos los males que existieron en el mundo antiguo, los Balrogs son el peor que ha sobrevivido, con la excepción de Sauron, que es el peor de todos los males que existen del mundo antiguo, que ha sobrevivido. Porque, bueno, Morgoth ya no está, ¿no? Y, bueno, los Balrogs se supone que fueron originalmente espíritus de fuego, ¿no? O sea, eran espíritus ardientes, que se sometieron a la voluntad de Morgoth en el principio de los tiempos, bueno, incluso antes del tiempo, durante el tiempo que Morgoth se alza en poder por primera vez, y que, seducidos por su poder e inflamados por la maldad de Morgoth, asumen esta forma física que es una mezcla de fuego y sombras, y extremadamente poderosos, capaces de manejar látigos, espadas, lanzas. Perdón, espadas, lanzas, no estoy seguro, pero se les reconoce que usaban espadas, que usaban látigos, y en algunas ilustraciones de, no estoy seguro si es de John Ho o de Lan Li, han aparecido con hachas incluso. Entonces, sabemos que podían manejar armas, que eran muy poderosos, que era muy difícil de matarlos, y que bueno, controlaban el poder, un poco que era el tema del fuego también. Dado que eran originalmente espíritus de fuego, pero que el mayor de los espíritus de fuego fue Arien, que se mantuvo, digamos, leal a los Valar, por decirlo de una forma, y que finalmente es la guardiana de la última flor del último fruto de Laurelin, que era el árbol dorado, y que, pues, su la barca en la que ella porta este fruto dorado no es otra cosa que el sol, ¿no? Y que ella es enemiga eterna de Morgoth y de todos sus sirvientes. Ahora, si los Balrogs tienen o no tienen alas, es un debate que nos llevaría más o menos un año, y que al final nadie va a saber nada si tienen o no tienen alas, así que eso lo dejamos de lado.
Sí, hay demasiadas teorías al respecto, la verdad. Es más, creo que alguna vez ya lo tocamos.
Sí, es una clásica discusión en internet, si los Balrogs tienen alas o no, así que no vale la pena seguirla.
Basta decir que nunca nos pusimos de acuerdo.
Sí.
Entonces, pero al final igual es parte de... O sea, ¿son seres que ya eran así antes de ser corrompidos por Morgoth? ¿O la parte de el hecho de ser de fuego, de ser mucho más poderosos, viene de la corrupción de Morgoth?
No, a mí me parece que original, o sea, el poder que tienen es innato en ellos. Que la maldad tal vez los ha inflamado un poco más, es probable. Ahora, hay una cosa curiosa en Tolkien, que hace referencia tanto a Morgoth como a sus sirvientes, y es el afán de la materialidad, por decirlo de alguna forma. O sea, dice que uno de los motivos por los que Morgoth empieza a perder poder es por ese afán de ser un señor oscuro con forma física y capaz de gobernar de alguna forma, digamos, el mundo material, digamos, un poco así. Y en los Balrogs pasa un poco eso. Seducidos por el poder de Morgoth, ellos asumen una forma física que los hace suyo, que las hacen suyas. Por eso es que pueden ser asesinados, por eso es que pueden morir. Un poco lo que, por ejemplo, vemos también luego en Sauron, este afán por poder gobernar las cosas físicas del mundo, que incluye también a los seres que la habitan, que terminan sujetando su poder al anillo, que cuando el anillo es destruido él también pierde su forma física. Lo vemos también en los Balrogs. Un poquito de eso en el mismo Gandalf, cuando los Valar los envían a ellos con una forma física, pero Gandalf, como no se sometía a esta ley de... O sea, él tenía esta forma física por mandato de los Valar, y no por una decisión propia de querer gobernar sobre los demás como un señor a quien pudieran venerar. Hace que cuando Gandalf muere en su forma física, lo puedan enviar de regreso. En cambio, por ejemplo, en el tema de Saruman, es un problema, porque Saruman también había sido seducido por la maldad, y también quiere ser este señor, él, ¿no? Con, o sea, con esta apariencia de ser y gobernar a todos, que lo termina por destruir. Y con los Balrogs me parece que pasa algo así, o sea, tenían este poder de infundir terror y de destruir las cosas con su poder, con su fuerza, y de mostrarse terribles como unos, bueno, nosotros diríamos como unos demonios ante el mundo, que es lo que permite que sea, a pesar de que sea difícil asesinarlos, se les puede matar. O sea, si bien era parte de su poder innato, o sea, me parece que de alguna forma los Ainu, que eran los seres, pues estos seres divinos, celestiales que crea Eru, cuando deciden someterse al, de alguna forma cuando se someten al mundo físico, pierden un poco de su poder. Pero lo que perdían un poco de su poder innato, lo ganaban, de alguna forma era compensado por el tema de la maldad, que les permitía aún así ser mucho más poderosos que los habitantes del mundo, ¿no? O sea, tanto los animales, las plantas, los humanos, los elfos, porque originalmente habían sido más fuertes que ellos. Solo que al materializarse pierden un poco de su esencia innata, porque su esencia innata no era ser estos seres que iban a gobernar el mundo. Y ahí pierden un poco de eso.
Pero, digamos que el odio funciona como una especie de droga para ellos.
Algo así. Y en el caso de Morgoth era pues una cosa terrible, y todos los demás terminaban sometidos a él en un momento original, porque no sé si Sauron hubiese podido gobernar a un Balrog, aliarse, hacer que los Balrogs se alíen a él, tal vez, pero gobernarlos, o sea, de manera de Morgoth no creo, porque Sauron no tenía tal poder.
¿Y se dice en algún lado qué pasó? Porque se supone que eran, los Balrogs eran numerosos, simplemente desaparecieron.
Ahí también hay varias versiones. Algunos dicen que eran 7, otros dicen que eran bastantes. Yo siempre he entendido que eran bastantes. Y lo que se dice es que en la guerra de la cólera, la gran mayoría de ellos es destruido. O sea, los ejércitos de Valinor lo acaban con ellos, salvo algunas excepciones que logran huir y que se esconden en las profundidades del mundo, como el Balrog de Moria. Claro, que se esconde ahí y que no tenía ninguna intención de salir, porque estaba, o sea, sabía que su amo había sido derrotado, entonces estaba escondido. Pero me parece que lo mismo ya había pasado cuando Melkor fue derrotado la primera vez, que se esconden y que no salen hasta que Melkor retorna ya como Morgoth, que recién ahí salen a ayudarlo contra él, a la araña. Y que estos Balrogs estaban así, escondidos en las profundidades del mundo, y que si no hubiese sido porque los enanos lo encontraron de casualidad, no hubiese emergido nunca. Ahora, nunca se habla mucho ni de la inteligencia de los Balrogs, ni de si trabajaban, se ordenaban en grupos, ni nada por el estilo, porque los Balrogs siempre estuvieron cerca a Morgoth, siempre estuvieron en el band, hasta que, y solamente salían a luchar cuando Morgoth lo necesitaba, como en la batalla de las lágrimas innumerables, o cuando fueron a pelear contra Feanor. Pero es probable que algunos de ellos sí hayan sido capaces de, si no todos, hayan sido capaces de, o sea, hayan sido inteligentes, porque originalmente eran pues seres celestiales, seres divinos. Me parecería a mí. No sé qué piensan ustedes.
Probablemente, pero digamos que fueron perdiendo su claro, eso es lo que mencionábamos, pero quizás fueron perdiendo todo eso también. Al someterse a Morgoth.
Claro, porque
perdiendo su voluntad, ¿no?
Justo te voy a decir, porque al someterse a Morgoth no solamente sometían su poder, sino que sometían su voluntad entera. Porque incluso el mismo Sauron, con todas las capacidades que tenía y todos los conocimientos que tenía, al fin y al cabo no es otra cosa que un sirviente de Morgoth, al punto de que todo lo que hace casi hasta el final era básicamente lo que Morgoth le había inculcado a él. Con, ¿sabe? Claro, con las diferencias que hay, ¿no? De que Morgoth pretendía destruir a todos mientras que Sauron quería gobernarlos. Pero
¿cómo? Someten su voluntad y someten su inteligencia también.
Sí, su voluntad y su inteligencia. Yo pensaría que sí, que someten tanto su voluntad como su inteligencia. Pensaría yo.
Lo menciono porque como Tolkien siempre mete voluntario o involuntariamente teología de contrabando. Y voluntad e inteligencia son justamente las cosas que, o sea, las características de la humanidad que la teología maneja como signos de la imagen de Dios.
Ah, mira, no sabía.
Y pero sí, en ese caso someten justamente su inteligencia y su voluntad a Morgoth, o sea, lo como que lo divinizan a Morgoth.
Claro.
Toma el lugar de héroe en cierta forma. Al someter la voluntad y el entendimiento, la inteligencia a Morgoth, es como que están haciendo en su mente, haciéndolo tomar el lugar de héroe.
Ajá. Sí. Sí, no me acuerdo dónde es que leía una vez de que cuando Sauron trata, por ejemplo, de que los Númenóreanos nieguen a Eru y que reconozcan a la oscuridad, que podría ser otro nombre para Morgoth, como el único y verdadero dios, decía, ¿no?, de que Morgoth era, perdón, Sauron era una especie de ateo falso, porque él sí sabía de la existencia de Eru, porque él había sido creado por Eru, él había estado en los palacios intemporales de Eru, sabía, conocía a Eru. Entonces, al negarlo, era una especie, y reconocer a Morgoth como el único y verdadero señor, estaba siendo una especie de ateo falso, una cosa así, decía. No recuerdo ahorita el término exacto que utilizaron.
Bien, pero no nos vayamos porque ese tema creo que también daría para otro programa.
Se ríe.
No nos extendamos.
Y para más de uno. Bueno, yo creo que por hoy podemos dejarlo ahí y ya en el siguiente programa continuamos hablando de otros de los esbirros de Morgoth. Claro, por ejemplo,
Spider-Man.
Quedan dragones, quedan las arañas. Por ahí hacer una. Yo creo que podríamos mencionar a los huargos ahora ya terminando el programa, ¿no? Que los huargos eran como estos lobos horripilantes que también. Que al parecer se ven muy unidos a los orcos al punto de que les sirven como una especie de perros de caza y también como monturas.
¿Y esos huargos no habrán sido como eran las águilas, digamos? Originalmente no habrán sido como las águilas, o sea, no propiamente animales, sino espíritus al servicio de, y luego se corrompieron.
Y es probable, porque los huargos que persiguen a los enanos y a Bilbo en el Hobbit parecían tener algún tipo de voluntad especial. No se les ve simplemente como perros de caza o como monturas sin memoria, no me falla, me puede estar fallando. ¿Alguien ha leído el Hobbit últimamente?
No son simples animales, ¿o sí?
Ajá,
no. No, solo vimos la película. No.
Pero estuvo chévere la película, pero ya la comentamos.
Sí. Pero sí, lo que dices tendría mucho sentido, que los orcos hayan perdón, los huargos hayan sido originalmente animales como, digamos, superiores, como fueron las águilas, pero que estos fueron corrompidos por Morgoth y en el principio de los tiempos, y por eso es que les sirven tanto a él como a los orcos.
No recuerdo ahora, pero dudo que en el Hobbit se haya presentado, digamos, literalmente o explícitamente a los huargos como algo más que animales, pero digamos, a la luz de la información de los demás libros, yo creo que se puede entender que sí, o sea, que no son solamente animales.
Sí, además que especialmente los huargos parecen también estar imbuidos de un odio especial hacia los seres vivos, hacia los pueblos libres, no sé cómo quieran decirlo. Parecen tener una especie de odio muy arraigado dentro de ellos que no es propio de los animales. O sea, el lobo no es malo, el tigre, el león, el jaguar, o sea, no son malos. Pueden matar humanos, sí, por hambre, para cazar, porque invaden, porque el hombre entra en su hábitat, en sus territorios. Pero los huargos parecen algo más, parecen estar imbuidos por un odio que es muy similar al que tienen los orcos. No sé qué piensan.
Digamos que es ya como el residuo que queda de la voluntad de Morgoth, que en algún momento, bueno, a la hora de que es derrotado desaparece, pero queda ahí todavía en los seres que él crió, ¿no? Que creó.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces, terminando con los huargos, lo podríamos ir dejando y dejamos lo que serían los dragones y las arañas para un próximo programa. ¿Les parece bien?
Para variar.
¿Vampiros?
Acá está, sí, está. Sí, no te lo pierdas, significa llega temprano, Panchovio. Bueno, entonces, señores, vamos a despedir el programa de una vez. Y esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal, a veces, presentado por la Sociedad Tolkien Peruana. Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores, y encontrar enlaces al grupo de Facebook, Twitter y la lista de correos. O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias, y especialmente sugerencias.
Escúchanos, sí, porque nos estamos con ese tema.
Nos dé la gana de colgar un episodio. ¿Y algo más que añadir?
Esto está chao. Más loco que cuando está en vivo.
Sí, yo creo que sí. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
Chao.